El reporte, justo medio o no juicio. Les habla Steven Michael Castillo León. Espero que se encuentren bien y que estén salvos y sanos, ya por lo que está pasando, ¿verdad? Con la tormenta Isaías, creo que es el nombre. Y va a pasar aquí por Puerto Rico, no sé si durmieron bien o no. Espero que dentro de todo su familia se encuentre muy bien. Espero también que para los que estén escuchándolo, ¿verdad?, en modo podcast, y también para los que lo estén viendo, vamos a hablar sobre un segmento especial sobre dos libros que leí, ¿verdad?, que considero que son buenísimos para reflexionar durante la pandemia, durante la tormenta y durante la vida, en sea la situación, en verdad, que vengan por el camino. Estos dos libros tocan unos aspectos interesantes si vamos de camino a la centralización del Estado o si vamos de camino a lo que los intelectuales están diciendo, si es la caída del capitalismo. Estos dos libros me han dejado pensando, ¿verdad? Algunos autores que seleccioné son tantos, so decidí, ¿verdad?, coger por lo menos 5 y 5 y lo voy a dividir en cápsulas porque yo hice una grabación anterior y me cogió 2 horas. El problema fue pasarlo a audio. So, lo voy a volver a grabar, pero lo voy a hacer de modo cápsula para que lo puedan digerir poco a poco. Y así pues les da tiempo también para nosotros reflexionar sobre lo que uno ha leído, para esperar la próxima cápsula o esperar el próximo video. Así por el estilo. Es importante utilizar la justa medida y el no juicio para no sentar el debate de ideas. Siempre estar abierto a que hay que buscar la verdad todos los días. La verdad no es universal, no es absoluta. Eso lo aprendí de un gran amigo mío que aprecio mucho. Sino que existen interpretaciones, pero la verdad siempre se busca. Y después de eso se trata, de diario vivir, hacerlo. Y también de cuestionar nuestras propias ideas y cuestionar las que nos presentan. Vamos a reflexionar y a pensar a estos autores. Les voy a demostrar los dos libros que fueron los que leí para que vean las portadas y eso. Estos libros están disponibles en PDF, en Facebook, en diferente en Facebook y también por internet, así pueden buscarlo por PDF. Si los quieren leer y no los consiguen, me pueden escribir al Facebook, al mismo Facebook, o me pueden escribir por Instagram, ya que ahí es donde están mis dos canales del reporte. No obstante, vamos directo con las portadas de los dos libros. El primero que vamos a tocar es La Sopa de Wuhan, escrito por diferentes autores. La que hizo la recopilación de este libro fue ASPO, Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, que es la editorial que hizo la recopilación de todas las lecturas que se publicaron en diferentes periódicos, en diferentes medios de estos autores que voy a discutir por cápsula y por video. Aquí está la portada, para que lo puedan apreciar allí. El otro es El Virus Chino. Este fue recuperado por Alejandro Bermeo, que fue el que hizo la dirección y edición, y la editorial que hizo la publicación fue el Centro de Pensamiento, Libertad y Prosperidad. Voy a mostrarle aquí en la portada del virus chino. En la primera cápsula vamos a discutir tres autores, que es la de Sopa de Wuhan. El primer autor es Giorgio Agamben. Vamos a buscar ese autor. Su columna titula La invención de una epidemia, por Giorgio Agamben. El temor a contagiarse de otros como otra forma de restringir libertades. Frente a las medidas de emergencias frenéticas, irracionales y completamente injustificadas para una supuesta epidemia debido al coronavirus, es necesario partir de las declaraciones de la CNR, según las cuales no solo no hay ninguna epidemia de SARS-CoV-2 en Italia, sino de todos modos la infección. Según los datos epidemiológicos disponibles, hoy en día sobre decenas de miles de casos provocan síntomas leves, moderados, una especie de gripe, en el 80-90% de los casos. En el 10-15% de los casos puede desarrollarse una neumonía, cuyo curso es, sin embargo, benigno en la mayoría de los casos. Se estima que solo el 4% de los pacientes requieren hospitalización en cuidados intensivos. Si esta es la situación real, ¿por qué los medios de comunicación y las autoridades se esfuerzan por difundir un clima de pánico, provocando un verdadero estado de excepción, graves limitaciones de los movimientos y una suspensión de funcionamiento normal de las condiciones de vida y de trabajo en regiones enteras? Dos factores que pueden ayudar a explicar este comportamiento desproporcionado. En primer lugar, hay una tendencia creciente a utilizar el estado de excepción como paradigma normal del gobierno. El decreto ley aprobado inmediatamente por el gobierno, por razones de salud y seguridad pública, da lugar a una verdadera militarización de municipios y zonas que se desconoce la fuente de transmisión de al menos una persona, o en que hay un caso no atribuible a una persona de una zona ya infectada por el virus. Una fórmula tan vaga e indeterminada permitirá extender rápidamente el estado de excepción en todas las regiones, ya que es casi imposible que en otros casos no se produzcan en otras partes. Consideremos las graves restricciones a la libertad previstas en el decreto. A. Prohibición de expulsión del municipio. B. Prohibición de acceso al municipio o zona en cuestión. C. Suspensión de eventos o iniciativas de cualquier tipo. D. Suspensión de los servicios de educación para niños y escuelas de todos los niveles y grados. E. Suspensión de los servicios de apertura al público, de museos y otras instituciones y lugares culturales. F. Suspensión de todos los viajes educativos, tanto en Italia como en el extranjero. G. Suspensión de los procedimientos de quiebra y de las actividades de las oficinas públicas. H. Aplicación de la medida de cuarentena con vigilancia activa. La desproporción frente a lo que según la CNR, en sus siglas, Consejo Nacional de Investigación, es una gripe normal, no muy diferente a las que se repiten cada año. Es sorprendente, parecería que habiendo agotado el terrorismo como causa de las medidas excepcionales, la invención de una epidemia puede ofrecer el pretexto ideal para extenderlas más allá de todos los límites. El otro factor, no menos inquietante, es el estado de miedo que evidentemente se ha extendido en los últimos años, en las conciencias de los individuos y que se traduce en una necesidad real de estados de pánico colectivo a los que la epidemia vuelva a ofrecer el pretexto ideal. Así es un círculo vicioso perverso. La limitación de la libertad impuesta por los gobiernos es aceptada en nombre de un deseo de seguridad que ha sido inducido a los mismos gobiernos, por ahora intervienen para satisfacerla. Giorgio Agamben. ¿Quién es este fenómeno? Es un filósofo italiano. Ha escrito obras donde hace sus estudios en literarios, lingüísticos, estéticos y políticos. Y busca investigar la metafísica del occidente y las circunstancias actuales de la historia y las culturas mundiales. Antes de proseguir con el otro autor, me gustaría pensar, ¿verdad? Les voy a dar como 10 a 20 segundos más o menos, con una palabra, una oración que les venga. ¿Qué fue lo que pudo ver? ¿Qué fue lo que pudieron ver y escuchar sobre mientras leía esto? No sé qué pensaron, qué les vinieron en la mente con lo que pudimos ver y escuchar. Este autor hace una referencia bien interesante respecto a lo que presenta una epidemia. Podemos ver símbolos que hacen referencia sobre la histeria colectiva y que cómo esta epidemia está creando más alarmas entre nosotros mismos y no seguridad. Y que se está utilizando este estado de excepción para aplicarlo en estos momentos, que serían los momentos de epidemia, donde todo el mundo se tiene que encerrar en sus casas, nadie debe salir, nadie debe ir a la escuela, nadie debe ir a ningún lado. Por lo menos por lo que pude interpretar, no sé qué ustedes interpretaron, qué pudieron encontrar y eso, o a lo mejor si estoy mal, pues no sé. Queremos, ¿verdad?, buscar qué quiere interpretar a este autor y que nosotros debemos entender por lo que él quiere decir. Yo por lo que veo es, él hace una crítica a cómo se está cogiendo mucha histeria con esto del coronavirus. Y a pesar de ser italiano, que saben bien que Italia pues pasó de malas con esto del coronavirus, creo que la última vez que escuché o leí, creo que estaba bastante estabilizado, no sé si todavía tienen situaciones y eso. Tendré que buscar más información para decirles bien, ¿verdad? Y estar claro con el asunto. Vamos entonces con el segundo artículo. Coronavirus es un golpe al capitalismo al estilo de Kill Bill y podría conducir a la reinvención del comunismo, por Slavoj Žižek. Publicado en Russian Today, el 27 de febrero de 2020. Perdón. Vamos por ahí. Slavoj Žižek, que es un filósofo, sociólogo, psicoanalista y crítico cultural, colabora en el Instituto de Sociología y Filosofía de la Universidad de Ljubljana, dice ahí. Es un profesor distinguido global. Es director internacional del Instituto Birkbeck para las Humanidades de la Universidad de Londres. Vamos directo con este autor. La propagación continua de la epidemia de coronavirus también ha desencadenado grandes epidemias de virus ideológicos que estaban latentes en nuestras sociedades. Noticias falsas, teorías de conspiración paranoicas y explosiones de racismo. La necesidad médica fundamentada de cuarentenas encontró un eco en la presión ideológica para establecer fronteras claras y poner en cuarentena a los enemigos que representan una amenaza para nuestra identidad. Pero quizás otro virus ideológico y mucho más beneficioso se propagará y con suerte nos infectará. El virus de pensar en una sociedad alternativa, una sociedad más allá del Estado-Nación, una sociedad que se actualiza a sí misma en las formas de solidaridad y cooperación global. A menudo se escucha la especulación de que el coronavirus puede conducir a la caída del gobierno comunista en China, de la misma manera que, como el mismo Gorbachev admitió, la catástrofe de Chernóbil fue el evento que desencadenó el fin del comunismo soviético. Pero aquí hay una paradoja. El coronavirus también nos obligará a reinventar el comunismo basado en la confianza en las personas y en la ciencia. Perdón. En la escena final de Kill Bill 2 de Quentin Tarantino, Beatrix deshabilita al malvado Bill y lo golpea con la técnica del corazón explosivo de la palma de 5 puntos. El golpe más mortal de todas las artes marciales. El movimiento consiste en una combinación de 5 golpes con la punta de los dedos a 5 puntos de presión diferentes en el cuerpo del objetivo. Después de que el objetivo se aleja y ha dado 5 pasos, su corazón explota en su cuerpo y cae en el suelo. Este ataque es parte de la mitología de las artes marciales y no es posible en un combate cuerpo a cuerpo real. Pero volviendo a la película, después de que Beatrix lo hace, Bill tranquilamente hace las paces con ella, da 5 pasos y muere. Lo que hace este ataque sea tan fascinante es el tiempo entre ser golpeado y el momento de la muerte. Puedo tener una conversación agradable mientras me siento tranquilo, pero soy consciente de todo este tiempo. Y en el momento en que empiezo a caminar, mi corazón explotará y caeré muerto. La idea de quienes especulan sobre la epidemia de coronavirus podría conducir a la caída del gobierno comunista de China. Es similar. Al igual que una especie de técnica de corazón explotante de la palma de 5 puntos, en el régimen comunista del país, las autoridades pueden sentarse, observar y pasar por los movimientos de cuarentena. Pero cualquier cambio real en el orden social, como confiar en la gente, resultará en su caída. Mi modesta opinión es mucho más radical. La epidemia del coronavirus es una especie de ataque de la técnica del corazón explosivo de la palma de 5 puntos contra el sistema capitalista global. Una señal de que no podemos seguir el camino hasta ahora, que un cambio radical es necesario. Triste hecho, necesitamos una catástrofe. Hace años, Frederick Jameson llamó la atención sobre el potencial utópico en las películas sobre una catástrofe cósmica, un asteroide que amenaza la vida en la Tierra o un virus que mata a la humanidad. Tal amenaza global da lugar a la solidaridad global. Nuestras pequeñas diferencias se vuelven insignificantes. Todos trabajamos juntos para encontrar una solución y aquí estamos. Aquí estamos hoy en la vida real. El punto no es disfrutar sádicamente el sufrimiento generalizado en la medida en que ayuda a nuestra causa. Por el contrario, el punto es reflexionar sobre un hecho triste de que necesitamos una catástrofe para que podamos repensar las características básicas de la sociedad en la que nos encontramos en vivo. El primer modelo vago de una coordinación global de este tipo es la Organización Mundial de la Salud, de la cual no tenemos el galimatías burocrático habitual, sino advertencias precisas proclamadas sin pánico. Dichas organizaciones deberían tener más poder ejecutivo. Los escépticos se burlan de Bernie Sanders por su defensa de la atención médica universal en los Estados Unidos. La lección de la epidemia de coronavirus, que no se necesita aún más, que debemos comenzar a crear algún tipo de red global de atención médica. Un día después, en que el viceministro de Salud de Irán, Irash Harishi, apareciera en una conferencia de prensa para minimizar la propagación del coronavirus y afirmar que las cuarentenas masivas no son necesarias. Hizo una breve declaración admitiendo que ha contraído el coronavirus y se aisló. Ya durante su primera aparición en televisión había mostrado signos de fiebres y debilidad. Harishi agregó, este virus es democrático y no distingue entre pobres y ricos, o entre estadista y ciudadano común. En esto tenía razón. Todos estábamos en el mismo bote. Es difícil pasar por alto la suprema ironía, de hecho, de que lo que nos unió a todos y nos empujó a la solidaridad global se expresa a nivel de la vida cotidiana en órdenes estrictas para evitar contactos cercanos con los demás, incluso para aislarse. Y no estamos lidiando solo con amenazas virales. Otras catástrofes se avecinan en el horizonte o ya están ocurriendo. Sequías, olas de calor, tormentas masivas, etc. En todos estos casos, la respuesta no es pánico, sino un trabajo duro y urgente para establecer algún tipo de eficiente de coordinación global. ¿Solo estaremos seguros en la realidad virtual? La primera ilusión para disiparse es la formulada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante su reciente visita a la India, donde dijo que la epidemia se reducirá rápidamente y que solo tenemos que esperar el pico y luego la vida volverá a la normalidad. Contra, estas esperanzas demasiado difíciles. Lo primero que hay que aceptar es que la amenaza llegó para quedarse. Incluso si esta ola retrocede, reaparecerá en nuevas formas, quizás incluso más peligrosas. Por esta razón, podemos esperar que las epidemias virales afecten nuestras interacciones más elementales con otras personas y objetos que nos rodean, incluidos nuestros propios cuerpos. Evite tocar cosas que pueden estar invisiblemente sucias. No toque los ganchos, no se sienten asientos de inodoro o bancos públicos. Evite abrazar a las personas o estrechar sus manos. Incluso podríamos ser más cuidadosos con los gestos espontáneos. No te toques la nariz ni te frotes los ojos. Por lo tanto, no solo el Estado y otras agencias nos controlarán. También debemos aprender a controlarnos y disciplinarnos. Tal vez solo la realidad virtual se considere segura y moverse libremente en un espacio abierto estará restringido en las islas propiedad de los ultrarricos. Pero incluso aquí, el nivel de realidad virtual e Internet. Debemos recordar que en las últimas décadas los términos virus y viral se utilizaron principalmente para designar virus digitales que estaban infectando nuestros espacios web y de los cuales no nos dimos cuenta, al menos hasta que se desató su poder destructivo, por ejemplo, destruir nuestros datos o nuestro disco duro. Lo que vemos ahora es un retorno masivo al significado literal original del término. Las infecciones virales funcionan de la mano en ambas dimensiones. Real y virtual. Regreso del animismo capitalista. Otro fenómeno extraño que podemos observar es el retorno triunfal del animismo capitalista, de tratar los fenómenos sociales como los mercados o el capital financiero como entidades vivientes. Si uno lee nuestros grandes medios, la impresión es lo que realmente debería preocuparnos. No son miles de personas que ya murieron, miles que más morirán, sino que el hecho de que los mercados se están poniendo nerviosos, el coronavirus perturba cada vez más el buen funcionamiento del mercado mundial y, como escuchamos, el crecimiento puede caer en un 2 o 3%. Todo esto nos indica claramente la necesidad urgente de una reorganización de la economía global que ya no estará a merced de los mecanismos del mercado. No, estamos hablando de aquí sobre el comunismo a la antigua usanza, por supuesto, sino sobre algún tipo de organización global que pueda controlar y regular la economía, así como limitar la soberanía de los estados nacionales. Cuando sea necesario, los países pudieron hacerlo en el contexto de la guerra en el pasado, y todos nos estamos acercando efectivamente a un estado de guerra médica. Además, tampoco debemos tener miedo de notar algunos efectos secundarios potencialmente beneficiosos de la epidemia. Uno de los símbolos de la epidemia son los pasajeros atrapados, puestos en cuarentena en grandes cruceros. Me siento bien al margen de la obscenidad de dichos barcos. Solo tenemos que tener cuidado de que viajar a islas solitarias u otros centros turísticos exclusivos nos vuelva a ser el privilegio de unos pocos ricos, como lo fue hace décadas con el vuelo. La producción de automóviles también se ve seriamente afectada por el coronavirus. que no es demasiado malo, ya que esto puede obligarnos a pensar en alternativas a nuestra obsesión con los vehículos individuales. La lista continúa. En un discurso reciente, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, no hay tal cosa como un liberal. Un liberal no es más que un comunista con un diploma. ¿Qué pasa si lo contrario es cierto? Si designamos como liberales a todos aquellos que se preocupan por nuestras libertades y como comunistas a aquellos que son conscientes de que solo podemos salvar a estas libertades con cambios radicales, ya que el capitalismo global hace que una crisis. Entonces, deberíamos decir que hoy aquellos que aún se reconocen a sí mismos como comunistas son liberales con un diploma, liberales que estudiaron seriamente porque nuestros valores liberales están bajo amenaza y se dieron cuenta de que solo un cambio radical puede salvarlos. Vamos a reflexionarlo, vamos a darle como 30 segunditos por ahí para reflexionar el caso y ver qué ustedes están pensando con una palabra, una oración, como pueda. Lo pueden escribir, lo pueden poner en sus comments por ahí, los comments. Conmigo no hay problema. No es mi perspectiva, yo lo que quiero es que traigan la suya, yo traigo la mía y pensamos y buscamos la verdad juntos, aunque sea por diferentes medios, y así encontrar lo que queremos interpretar con todo esto que están viendo y están escuchando. Vamos por ahí. Vamos a discutir en la segunda cápsula lo que quiere decir Slavoj Žižek y después vamos a pasar con las demás publicaciones que quedan para discutir, debido a que la grabación que estoy haciendo en la computadora va a coger tiempo. Solamente hay un máximo, que solamente son 30 minutos. No obstante, nos vamos a ver en la segunda cápsula y para los que lo están escuchando, lo van a escuchar en la segunda cápsula. Vamos para la siguiente parte.